apreciados oyentes de Radio María. Los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. En las charlas anteriores hemos venido comentando sobre los documentos históricos que demuestran que Jesús de Nazaret es un personaje real, no una leyenda. Es importante compartir con creyentes y no creyentes esa información, porque aunque el cúmulo de pruebas sobre su vida en la tierra lleve al autor Cebué a afirmar que la historicidad de Jesús hay que aceptarla por sentido común, hoy, sin embargo, a pesar de ese cúmulo de pruebas, hay personas que todavía lo dudan. Los cristianos estamos seguros de que al creer en Jesús no creemos en un fantasma. Creemos en Jesucristo, el Dios que llegó a hacerse un ser humano, que quiso compartir en este mundo la vida de los seres humanos, y que por medio de su palabra y de su vida nos dio a conocer cómo es el Dios trascendente que no podemos ni ver ni oír. En las charlas anteriores, cité a Jacques Schlosser, profesor de la Universidad de Estrasburgo, y me parece que vale la pena repetir aquí su observación acerca de la actitud del creyente ingenuo, lector de los Evangelios, que piensa no tener ningún problema mientras no se encuentra en su camino de fe con la crítica. Yo añadiría que sobre todo se puede sentir tambalear si descubre que no tiene suficientes argumentos en confirmación de su fe para responder a la crítica. Dice el teólogo Schlosser que para no tambalear, el lector ingenuo de los Evangelios se debe transformar en lector sensato y en dedicar esfuerzo a su formación religiosa. Añade Schlosser que su experiencia lo ha llevado a la convicción de que la formación y la información honestas permiten tratar sin dificultades insalvables las inquietudes que nacen cuando uno oye comentarios sobre la fe que no corresponden a lo que había creído piadosamente solo por tradición. Es un pensamiento que vale la pena meditar. Es verdad que la fe de los sencillos es muy fuerte y que con frecuencia entienden la fe mejor que los doctos. Jesús así lo afirmó en Mateo 11, 25 a 27. Pero si llegan a encontrar dificultades en su fe, hasta entonces la han aceptado sin dudar, deben tener a su alcance medios para profundizar en sus creencias y no deberían simplemente cerrar los ojos y continuar su camino. Tampoco es correcto abandonar la fe sin ahondar en ella, porque algo no se comprende. No es suficiente ni sensato seguir solo emociones, si se puede acudir a información seria y honesta. Y los que están preparados para dar esa información deben ser accesibles a quienes la necesitan. Consciente de esa situación, yo quisiera, como creyente, poner un granito de arena, como se suele decir, que es, a través de Radio María y utilizando Internet, en mi ancianidad compartir mis años de docente, que lo fui en diversas formas, en bachillerato, en la universidad, en organizaciones empresariales. Si es verdad que antes fui maestro en diversos niveles y con diversidad de alumnos, ahora soy más bien lector y estudiante por mi cuenta. Siento, sin embargo, que vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a aprender algo más, solo si es para compartirlo. Uno de mis asiduos oyentes que me anima a continuar en este empeño, me ha manifestado más de una vez que este programa no es para todo el mundo. Soy consciente de eso. Es una serie continua que llega hoy al programa 91 y exige atención y también persistencia. Por eso acudo a un blog donde se encuentran todos los programas disponibles para escucharlos una o varias veces desde el número 1 hasta el de hoy. Seguramente, algunos programas requieren oírse más de una vez. La dirección es reflexionesdsi.org. Ojalá logre llegar a las fronteras de que habla el Papa Francisco. A eso dirijo mi empeño. ¿Se puede alguien preguntar si se justifica emplear mucho tiempo en estudiar la historicidad de Jesús de Nazaret como lo estamos haciendo? Las ideas que voy a compartir hoy con ustedes son del antes citado teólogo y exégeta Jacques Schlosser. Es que no pretendo ser original, ni mucho menos saberlo todo. Entiendo mi cometido y trato de extender el saber de otros, de los expertos que saben, y compartir sus conocimientos. Es apenas honesto dar crédito a los autores, y por eso los cito. Lo que presento de Schlosser en esta charla está tomado de las ideas que expone en su escrito La investigación histórica sobre Jesús, amenaza o oportunidad para la fe, y se encuentra en Revue des Sciences Religieuses, Revista de Ciencias Religiosas, del año 2006. En Internet está desde el año 2015. Me parece importante que caigamos en la cuenta de que, como lo vimos en la charla pasada, nuestra fe no se fundamenta en la historia. Quizás a algún no creyente estudioso de la historia, por la historia Dios lo conduzca a la fe. Eso es distinto. De todos modos, la historia y la fe se mueven en niveles distintos. Espero que podamos comprender que propiamente la historia no establece por sí misma la verdad de la fe. Por eso, las imperfecciones de la historia en cuanto a establecer fechas exactas, por ejemplo, no dañan a la fe. Espero aclarar estas ideas. Que veamos cómo son precisamente las características propias de la historia las que no le permiten ser fundamento de las verdades de la fe. La historia tiene limitaciones. No hemos entrado aún a estudiar la resurrección de Jesús, pero me adelanto aquí para que entendamos hasta dónde puede llegar la historia cuando estudia a Jesucristo, Dios hecho hombre. Dice Schlosser que si tomamos como ejemplo los dos objetos fundamentales de la fe cristiana, predicados desde el principio, que son los que presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3b a 5. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, es evidente que el historiador es completamente incompetente para pronunciarse sobre el valor redentor de la muerte de Jesús, al decir que murió por nuestros pecados. Ni tampoco el historiador puede captar en su integridad lo que es la resurrección de Jesús, puesto que, contrariamente a la reanimación de un cadáver, es distinto resurrección a reanimación de un cadáver. La resurrección no es un suceso ordinario que se inscribe simple y perfectamente en nuestro espacio y en nuestro tiempo, sino que es un suceso metahistórico o transhistórico, es decir, por fuera de la historia. Y añade Schlosser que la crítica misma pasa por una dificultad grande para verificar concretamente la afirmación de que la resurrección es según las Escrituras. Pensemos, entonces, sobre la resurrección de Jesús, ¿qué nos puede aportar la historia? Como dijimos antes con Schlosser, y continuamos ahora su pensamiento, la historia y la fe no se sitúan en el mismo nivel. La historia como ciencia es de conjeturas, es decir, de hipótesis. es provisional, porque está sujeta a revisiones. Está a merced de la aparición de algún nuevo documento que puede cambiarlo todo, o de una nueva interpretación concebida por un investigador original. La historia no puede probar la verdad de la fe. La historia solo pretende reconstruir el pasado humano en la medida en que los documentos disponibles permitan conocerlo. Sobre todo, la investigación histórica no nos puede poner en contacto con alguien que está actualmente vivo y actuante. Y la siguiente afirmación tenemos que entenderla bien. Afirma Schlosser: el Jesús de la historia no es objeto de la fe, y la historia no aporta nada esencial al encuentro abierto a todo creyente, culto o ignorante con el Jesús vivo. Sin embargo, la historia de Jesús es de interés para la teología, la espiritualidad y la pastoral. Sigamos esta reflexión para que la entendamos bien. Ratzinger nos va a ayudar más adelante. Confesamos los creyentes que el Verbo se hizo carne, es decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Aporta aquí algo la investigación histórica? La investigación histórica está en capacidad de explicar lo que implica la confesión de fe sobre la humanidad de Cristo, que Él es hijo de Adán, como lo afirma Lucas en la genealogía de Jesús en el capítulo 3, versículo 38 de su Evangelio, y más precisamente que es judío, hijo de David, hijo de Abraham, como encontramos en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Sigo a Schlosser, a quien agradezco porque nos mete en esta interesante, aunque no fácil, reflexión para la que no encontramos ayuda todos los días. Nos aclara luego el profesor Schlosser que la investigación histórica nos permite descubrir a un hombre llamado Jesús de Nazaret de Galilea. Nos prueba la historia, la condición auténticamente judía de Jesús. En una charla anterior, recordamos cómo personalidades judías como Martín Buber reconocen en Jesús a su gran hermano, como lo llama. O Max Nordau, fundador del movimiento sionista, habló de Jesús con las palabras: Jesús es el alma de nuestra alma, como es la carne de nuestra carne. La historia nos puede probar que realmente existió ese personaje judío a quien se conoce como Jesús de Nazaret. Si alguien tiene interés en profundizar en los aportes de la historia sobre Jesús, ser humano, judío, podría leer del libro El judaísmo, pasado, presente y futuro, de Hans Küng, en el capítulo Jesús en el actual diálogo judeo-cristiano. La historia nos presenta al Jesús plenamente judío, nacido en una familia judía, que fue circuncidado siguiendo la tradición judía, que como fiel judío vivió con sus padres la familiaridad de trato con el Dios de Israel. No se puede comprender a Jesús si se lo arranca de ese medio judío y de ese pueblo. La pertenencia de Jesús a la familia de David es un dato históricamente firme. Los judíos de hoy tienen pues el derecho de llamarlo su hermano. Para abundar en argumentos sobre la humanidad judía de Jesús, San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, precisa que Jesús, hijo de Dios, es nacido de una mujer. Utilizó Pablo una manera tradicional de hablar, precisa Schlosser, el autor que en este momento seguimos. Por otra parte, la interesante carta a los Hebreos, al comienzo del capítulo 2, dice que así como los hijos de una familia tienen una misma carne y sangre, también Jesús participó de esa condición. Schlosser añade que al participar Jesús de la condición humana, lo hizo también de las limitaciones de la condición humana. Sí, Jesús participó de los privilegios de la vida humana, y es verdad que también sufrió sus limitaciones, como el dolor. No fue simplemente un buen actor. Basta leer el relato de Getsemaní para ver a Jesús a quien el miedo hace sudar sangre. Ver la realista presentación de la pasión de Jesús, especialmente la flagelación y la crucifixión en la película de Mel Gibson, nos estremece. Dicen que cuando Juan Pablo II vio la película, dijo: así fue. La humanidad de Jesús aparece en plenitud cuando es confrontado con su muerte. Al analizar el desarrollo de los acontecimientos, Jesús se pudo dar cuenta de que su fin estaba cerca y sintió la angustia humana ante la cercanía de la muerte, que lo llevó a exclamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como lo refiere Marcos en 14:35 y siguiente. ¿Por qué insistir en la humanidad de Jesús? Por dos razones. Por una parte, estamos viendo que Jesús es un personaje histórico, no un personaje de una leyenda, no es un mito. Y algo muy importante, si es muy grave negar la divinidad de Cristo, es igualmente grave negar su humanidad. Aunque en este momento nos ha ocupado la historicidad de Jesús de Nazaret, no puedo dejar la impresión de que lo que interesa a los creyentes en la persona de Jesús es solo su humanidad. Los creyentes creemos en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Según sus palabras, como se consignaron y nos han llegado en los evangelios, Jesús era consciente de su misión divina y en diversas ocasiones insistió en su autoridad con frases como: yo he sido enviado, para eso he venido al mundo. Ante Pilato declaró que él es rey, para eso nació, pero no rey de este mundo. También los comentaristas observan la familiaridad de Jesús con el Padre Dios, con quien usa la palabra Abba, papá. El no creyente que tome los evangelios solo como documentos históricos puede ser que concluya que sí, que Jesús fue un personaje histórico, pero que fue simplemente un fanático megalómano. Otros, en cambio, al leer los evangelios, si gozan de la fe, reafirmarán su decisión de creer en Jesucristo y comprometerse con él. La historia, al creyente, le proporciona razones para creer. Schlosser, el experto escriturista, comenta que la historia puede prestar el servicio a los creyentes de prepararlos y ayudarlos a ingenuidad. Dice que las cosas son más sencillas cuando se cae en la cuenta de que, por ejemplo, los ángeles no tienen cuerpos ni hablan como los humanos. Aún más, que lenguajes como el del Apocalipsis y otros géneros literarios particulares, incluidos los que apelan a la ficción, son adecuados para expresar verdades profundas. El pensamiento de Schlosser me parece una llamada de atención para que no entendamos la Escritura literalmente siempre. Que al leerla, comprendamos que Dios habla utilizando nuestro modo de hablar. Así lo podemos entender, en prosa, pero también en poesía, en parábolas, en forma de relatos, con palabras llanas y también con un lenguaje bello y a la vez profundo y elevado, como el de Juan en la introducción de su evangelio. Antes de terminar hoy, debo mencionar a Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. En la introducción del primer tomo de su obra, Ratzinger hace una clarísima presentación de la llamada cuestión del Jesús de la historia y el Jesús de la fe. Cuando se pretende encontrar la figura auténtica de Jesús solo desde la historia y se deja de lado lo que es el centro de su personalidad, que es su unión con Dios, la figura de Jesús resulta vaga inexplicable. Hay autores que nos presentan, por ejemplo, la imagen del Jesús revolucionario o del moralista benigno que todo lo aprueba, dice Ratzinger. Y añade de esas reconstrucciones de la figura de Jesús que son más una fotografía de sus autores y de sus propios ideales. Y dice Ratzinger que de las tentativas de esos autores ha quedado la impresión de que sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha sido solo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen. Para los creyentes, si nos dejamos contaminar de esa imagen solo humana de Jesús, es muy grave, porque Jesús es nuestro punto central de referencia y nuestra fe en solo un hombre quedaría en el vacío. Es muy importante entonces conocer al Jesús íntegro, el que conocemos por la fe y por la historia. Como hemos visto en esta charla, la historia es importante porque aprendemos que nos referimos a las palabras y a las acciones de Jesús, y nos referimos a hechos históricos reales y no a leyendas. Como dice Benedicto XVI, se habla de la historia ocurrida sobre la faz de la tierra. Con las palabras et incarnatus est y se hizo carne, profesamos la entrada efectiva de Dios en la historia real. Y termino hoy con estas palabras de Ratzinger. Si dejamos de lado la historia, la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión. Así pues, si la historia, lo fáctico, es decir, los hechos, forma parte esencial de la fe cristiana en este sentido, esta debe afrontar entonces el método histórico. La fe misma lo exige. Dios mediante, dentro de una semana seguiremos con este interesante tema. Muchas gracias. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Hasta dentro de una semana.